en línea Diego Stortini, que es productor vitivinícola de Tunuyán, también afectados por la helada. Diego, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo estás, Celia? Bueno, bien. Escuchaba el relato de Luis, una radiografía perfecta de lo que nos ha pasado. En el Valle Uco algo similar, con algo de granizo la última semana, uh-huh. Y el domingo una helada fenomenal. La noche que esperábamos algo más tranquilo también pegó, nos azotó, es como que te den el golpe de nocao. Bueno, con esto lo graficó perfectamente Luis, la coyuntura, la desazón que hay, uno no sabe si quedarse tirado y esperando que el referí te cuente para que esto termine o volverse a levantar. Los productores tenemos la característica de todos los años nos levantamos y ese tiempo que hay que esperar lo esperamos y le ponemos todo, pero realmente la producción agrícola que hoy se desarrolla en Mendoza y seguramente en Argentina en general en muchos ámbitos de economías regionales es muy precaria porque claramente los precios de la vid, los precios de los productos agrícolas no permiten darnos rentabilidad para trabajar como se debe trabajar, como uh-huh. trabaja el mundo, ¿no? Entonces, uh-huh. claramente uno hace todo lo posible, pero es como estar peleando con Goliat, ¿no? Te pega, te tira, te levantás, te pega, te tira, te levantás y todos los años es lo mismo. Ahora queda esperar, ¿no?
Diego, se puede hablar de heladas generales, ¿no?
Mirá, en el Valle de Uco ha tenido impactos muy heterogéneos. Nosotros, por ejemplo, hemos venido viendo heladas y granizos. Nosotros estamos en la zona de Vistaflores, Los Sauces y Colonia Las Rosas. Hemos visto granizadas más en las zonas de arriba, en las zonas de los árboles. Y ahora ha golpeado mucho la zona baja del Valle de Uco. En nuestra zona, Vistaflores, Colonia, Los Sauces, ha sido muy heterogéneo, pero muy duro. Yo he visto plantas liquidadas al 100%, he visto plantas liquidadas al 50%. He visto videos que me están mandando y de distintas fincas, colegas que han perdido. Nosotros estimamos que no va a ser menor al 50% los daños productivos, sobre todo en variedades de ciclo corto. El Valle de Uco tiene por su localidad estratégica, claro. tiene características de clima muy particular. Y hay varietales como, por ejemplo, los blancos, Chardonnay, un Sauvignon Blanco, un tinto como el Pinot Noir, que tienen brotaciones muy tempranas, los ha acabado. El año pasado no hubo precio para esa uva porque no hubo de esa uva. Y es algo que empieza a impactar, porque en una agricultura de tan escasa tecnificación, empezás a tener lo que sobrevive, y lo que sobrevive quizás es el Malbec, o algún que otro varietal, porque son los que más cultivos hay, y bueno, te empezás a transformar en un valle monovarietal, que es un peligro... que debe prestar atención la comunidad vitivinícola porque hemos trabajado tanto, yo mismo y todos mis colegas, tanto para penetrar el mundo con nuestros productos y hoy a merced de este contexto, de esto que nos pasa, de esta agricultura que bien manifestó claramente Luis, que decir, esto es muy precario, por eso nos pasa lo que nos pasa. Y bueno, claro, vamos a perder mercados, vamos a perder varietales, vamos a perder calidad. ¿De qué sirve que bodegas saquen tantos premios si la producción agrícola primaria está en el Titanic, ¿no?
Ahora, Diego, ¿cómo estás? La verdad, escuchamos y vemos hacia adelante y nos encontramos con todo este panorama. Ustedes, que vienen de tantos años, ¿cómo ven la situación respecto a los últimos años en lo climático y demás? ¿Esto hay que tomar decisiones ya?
Por supuesto, la agricultura emplea el 50% de la población de Mendoza, es el mayor multiplicador de empleo, genera empleo en los talleres, genera empleo en todos lados. Lamentablemente el discurso de la economía de Mendoza hoy se empeña en hablar de una nueva matriz productiva y menoscabar la actividad agrícola, que es la que culturalmente nos ha dado nuestra esencia como mendocinos. ¿Qué creo yo? Que bien se manifiesta que la agricultura está en un estado de precariedad, que tiene mucho que ver con la falta de planificación, inversión, la falta de rentabilidad. Está claro que un productor agrícola tiene que hoy, con el cambio climático que uno ve que debemos enfrentar, tener muchas más medidas de protección ante la helada, ante el granizo, claro. Ante la falta de agua. Y bueno, no damos la vuelta del año, ¿no? Y fíjate en qué se ajusta. Se ajusta en el personal. Bueno, es una reacción instintiva, pero la verdad que no va por ahí. Yo creo que se necesita una agenda mucho más integral. La agricultura tiene que ser competitiva. Los que tenemos la suerte de poder ver cómo se hace agricultura en otros lados, en otras latitudes, en Europa, Estados Unidos, uno ve que estamos en una etapa colonial nosotros. Nosotros hacemos agricultura al estilo de las colonias, no usamos tecnología, no nos defendemos. Y bueno, nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Nunca vamos a progresar. Somos parte de este circuito de decadencia argentina y que claramente en situaciones como las de las últimas dos noches nos vemos muy afectados, muy afectados, digo, porque las pérdidas son terribles.
¿Y qué pasa con las agrupaciones? Digo, con las agrupaciones de empresarios vitivinícolas. ¿Cuál es la reacción cuando sucede este tipo de cosas? Porque si bien muchos pequeños o medianos productores la integran o no, están las grandes bodegas que uno, qué sé yo, a ver, yo le doy mi punto de vista, ¿no? Como espectadora, nada más porque no conozco el tema. Pero uno ve publicaciones en donde estas grandes bodegas tienen todo, además participan del circuito turístico del más caro que hay en la provincia de Mendoza, al que el mendocino no accede, con premios a nivel internacional. Pareciera que vivieran en otro sector de la producción vitivinícola mendocina. ¿Estoy equivocada?
No, te lo voy a responder con total honestidad y primero aclarando que yo estoy en todos los fragmentos de la cadena de valor, porque no solo soy productor, tengo mi pequeña bodega, la peleo para vender mis productos, salgo, soy un combatiente que quiere tener toda la cadena de valor integrada. ¿Y qué es lo que veo yo? Que es claro, y lo veo yo como productor primario, que el productor primario no tiene la representatividad o la representación necesaria para estar identificado dentro de esa cadena de valor como un eslabón crítico. Yo no puedo criticar a las grandes bodegas o a las grandes marcas que hacen un trabajo que también es muy importante para el sector, que es colocar los productos en el mundo, hacernos ver en el mundo. Pero claramente el productor primario tiene que ser parte de esa cadena de valor y hechos como los que hoy es tarde porque la mayoría de los productores perdió su producción. Y lo que hoy el gobierno y las grandes empresas y toda la cadena, incluyendo no los pequeños, tenemos que hacer es, che, ¿cómo vamos a hacer? Porque si esto se deja librado al azar, Celia, ¿sabés lo que va a terminar pasando? Que en el próximo febrero, marzo, abril, las grandes corporaciones van a resolver esto arreglando precios, ¿no? Van a fijar precios caracterizándose en la compra. Entonces, lo que uno ve es que al final, como no hay una solución integral, el productor termina siendo ajustado tal como ajustó el personal, hoy el productor. Entonces es una cadena, un círculo vicioso. Uno ajusta al personal, después ajustan a los productores, después los chicos somos más ajustados por los más grandes. Pero al final del día los grandes van a terminar siendo ajustados cuando el mercado se pierda. No hay que ser miope, no hay que ser ciego.
¿Y el Estado qué papel debería cumplir?
El Estado es fundamental, porque una agenda de desarrollo económico debe contener todo un plan de desarrollo sectorial para la agricultura en general y para cada sector de la agricultura en particular. Obviamente el Estado tiene un rol de planificador, de mediador, de árbitro. Las instituciones, hoy Mendoza y Argentina, o sea, te puedo nombrar rápidamente 5 o 6 instituciones alrededor de la vitivinicultura y de la agricultura, ni te cuento cuántas instituciones hay entre federaciones de cámaras, entre la COVIAR, entre el INB, y cuánta gente hay trabajando de manera desarticulada, claro. Y hoy que está pasando esto, sale a dar explicaciones cuando lo que debió dar es planes de trabajo con anticipación. Porque, a ver, uno lo grafica hoy con el problema, vuelvo a decirlo porque cuando escuché el relato de Luis me pareció muy gráfico, me pareció muy, muy, no lo conozco, pero me pareció muy genuino también, y dice, bueno, ¿qué salía a dar explicaciones como instituciones? Entonces digo, bueno, acá está claro que las cámaras, las instituciones, las asociaciones, el gobierno no puede estar desarticulado y mucho menos debe salir a dar explicaciones o dar datos del daño.
Sí, cuando ya
acá,
no hay cosecha para este año, ¿no?
Claro, acá lo que hay que... Estos son trabajos que toman tiempo y se deben hacer de manera prospectiva. y debemos pensar hacia adelante, porque si no vamos a estar todos los años dando explicaciones y dando datos y vos vas a estar llamándonos para ver cuánto perdimos.
Sí, sí, lamentablemente.
Y cuánto perdimos porque no teníamos defensa activa, porque no tenemos rentabilidad para hacer las inversiones en la finca. Bien. Pero ¿cómo vamos a hacer las inversiones dentro de nuestra finca si el agua te llega por una sequía de barro?
Claro.
Como si fuera que estuviéramos en 1880.
¿Y cuánto hace que no riegan, por ejemplo? Acá nos decía Luis que hace 20 días no tiene agua.
Bueno, en nuestro caso, en mi caso particular, en algunas fincas hemos tenido la posibilidad de prender los pozos.
Claro.
La ha sido muy fuerte y la resistencia pasiva ha ayudado, pero ha sido muy grande el daño.
Claro.
Y en las que no tenemos pozos, bueno, ni hablar. O sea, en las que no puedes regar, ni hablar. Que nosotros tenemos pocas con un sistema. Pero el que ha tenido que regar como Luis hace 20 días, Dios mío.
Sí.
O sea, Dios mío, Dios mío.
No había cómo combatir.
No, y estamos hablando de defensas pasivas.
Uh-huh.
Creo que hoy tenemos que pensar en que el mundo gira en otro lado. Ojalá, así como estamos poniendo en la prueba de los intereses sectoriales de la vitivinicultura, la calidad, la imagen, el enoturismo, ojalá en la prueba pueda ir sentado también un poco más cómodamente el productor, porque si no lo llevas atrás del motor, humeándose, cada zamarrón que hay, el primero que se cae al agua es el productor. Entonces digo, qué pena, porque la cultura mendocina se fundó en el esfuerzo de los agricultores, y yo siempre lo digo cuando salgo a explicar lo que hacemos, tus abuelos, tus padres,
sí,
tus bisabuelos te dijeron, che, no, estudia y dedícate a otra cosa. Yo en mi caso personal, bueno, fracasaron con todo éxito porque me dedico a la actividad, pero tengo días como hoy, profundamente nace en mí el sentimiento de mis padres, de mis abuelos, que decían, no, dedícate a otra cosa, y hoy entendés bien por qué. Por supuesto que es difícil hacerles caso porque esto se lleva en el ADN, cuando uno es productor genéticamente, entonces uno sigue haciéndolo como lo va a seguir haciendo Luis, como lo voy a seguir haciendo yo y como lo van a hacer cientos y miles de productores de Mendoza.
Pero además, Diego, nosotros como espectadores, la cantidad de barrios, de viñas y fincas de olivos que desaparecen, para verlos convertidos en barrio privado, digo, esto es, está a la orden del día este cambio.
Ni te cuento, cuando se trata de sustituir o de invisibilizar este problema diciendo, no, es que Mendoza debe tomar riendas en el asunto y dedicarse a tal o cual cosa, como si el cambio de la actividad productiva e industrial de la provincia de Mendoza pudiera hacerse un día de la noche a la mañana y otra actividad salvara una actividad que es tan importante como la agricultura. Países en el mundo que son líderes como Estados Unidos, Europa, son realmente países agricultores, producimos alimentos. Y digo, muchas veces uno como agricultor ve, yo comparto muchos debates que se hablan de otras actividades industriales para Mendoza, fantástico, fenomenal, demos el debate, pero no hay que ignorar la agricultura y días como hoy hay que pensar, che, antes de empezar a pensar en cambios, ¿no deberíamos resolver lo que ya tenemos y lo que le ha dado ascenso social a tanta gente en Mendoza? ¿Cuántos abogados hay hoy en Argentina y en el mundo trabajando, hijos de agricultores? ¿Cuántos profesionales? Bueno, esa era la agricultura de hace 50 años, la de mis abuelos, la que nos dieron estudio a nosotros, y nosotros queremos que esa siga siendo nuestra actividad. Ojalá podamos seguir haciéndolo y haciéndolo con éxito.
Gracias, Diego. Ha sido muy amable.
No, gracias a ustedes.
Buen día.